Evolución del alquiler.
Sin darnos cuenta, llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González en esta jornada de lunes 30 de septiembre. Enseguida vamos a hablar de un congreso importantísimo, el Congreso Internacional de Ciudades Jubilares, que se va a celebrar en Caravaca y en la OCAM.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Vamos a hablar de las cocinas del jubileo. Hoy se ha presentado la séptima edición de esta iniciativa promovida por la Fundación Camino de la Cruz de Caravaca y organizada por la Asociación de Empresarios de Hostelería de la Comarca. Y tenemos al otro lado del teléfono al director de El Itrem, a Juan Francisco Martínez. ¿Qué tal estamos, señor Martínez? Muy buenas.
Hola, Pedro. Muy buenas.
Bueno, ya siete ediciones de estas cocinas del jubileo. Cuando uno mira hacia atrás, nota la evolución que ha tenido esta iniciativa, que desde luego es muy importante desde el punto de vista no solo gastronómico, sino también turístico.
Sí, así es. Siete ediciones, una feria que cada año ha ido a más y que este año, coincidiendo con el año jubilar de Caravaca de la Cruz, pues trae más novedades que nunca.
Vamos a hablar de esas novedades. ¿Qué tiene de novedoso este año?
Pues en primer lugar que se amplía un día más la fecha de celebración. Ya no solamente se va a llevar a cabo de viernes a domingo, sino que también va a abarcar el lunes como otra feria gastronómica relevante, sin ir más lejos, Región de Murcia Gastronómica, que es la más conocida, que vamos a contar con el mejor chef que tiene la Región de Murcia, Pablo González, con dos estrellas Michelin, tres soles Resol, que va a elaborar en directo la tapa peregrina, en la cual se van a ofrecer 100 degustaciones gratuita y que va a tener más stand que nunca. Vamos a tener hasta 15 stand que van a preparar 16.000 tapas para atender al menos, y sería una cifra récord, a 10.000 visitantes. Y como preámbulo, antes de ese 11 al 14, donde se va a llevar a cabo esta feria gastronómica, pues vamos a celebrar por primera vez una actividad dirigida íntegramente a escolares de Caravaca, a 300 escolares de Caravaca, que se llama Gastrolandia, una gincana infantil para que los pequeños pues aprendan, disfruten de la gastronomía jugando.
Yo casi para terminar, vamos a recordar las fechas, señor Martínez, para que la gente lo tenga claro.
Gastrolandia, la acción dirigida a 300 escolares del municipio de Caravaca el día 9 de octubre, y la séptima edición de las Cocinas del Jubileo, esa feria gastronómica dirigida directamente al público final, que además de gastronomía, pues ofrece también, en el marco de su celebración, en los días en que se lleva a cabo en el Paseo de la Corredera de Caravaca, conciertos, actividades infantiles para los pequeños, también más allá de Gastrolandia, talleres, degustaciones, catas de vino, y se va a celebrar del viernes 11 al lunes 14 de octubre.
Y yo tengo que aprovechar que le tengo aquí en la cadena COPE en la mañana, porque mañana es un día importante, ¿no? Arranca esa Convención Mundial de Ciudades Santas, muy importante, una convención en donde se va a hablar mucho también de Caravaca la Cruz.
Sí, es la primera convención. Esto es algo que podemos decir que no lo hemos inventado en Caravaca la Cruz, en la Región de Murcia, pero que a buen seguro, por las conversaciones que mantenemos con los compañeros de Galicia, de Santo Toribio y Lébana, de Roma y de Jerusalén, que son los cinco lugares santos de la cristiandad en todo el mundo, pues va a tener continuidad en los próximos años. Vamos a tener a representantes de todos estos territorios. Es un evento abierto, quien quiera puede asistir y participar. Mañana se lleva a cabo en horario de 9:30 de la mañana, en que se procederá a la inauguración con el presidente Fernando López Miras hasta la tarde en el Monasterio de los Jerónimos, sede de la Universidad Católica de Murcia, que ha tenido un papel fundamental junto a la diócesis de Cartagena en la organización de este encuentro. Y el miércoles tendremos la oportunidad pues de peregrinar con todas las personas que vienen a participar en este encuentro hasta Caravaca de la Cruz y estar en la misa del peregrino a las 12 de la mañana. Mañana tenemos la vertiente en la OCAM más técnica, más profesional, con mesa redonda, con ponencias. Se va a hablar de turismo religioso, de turismo espiritual, se va a hablar de lo que aporta la innovación al desarrollo de los destinos turísticos en el ámbito religioso, y el miércoles tendremos la parte más espiritual ligada directamente al año jubilar de Caravaca.
Pues yo creo que va a ser una convención que va a marcar desde luego una etapa para futuras convenciones, o que esta experiencia al menos se pueda repetir, porque como digo, tenemos el orgullo aquí en la región de Murcia de tener una de las 5 ciudades santas de la humanidad, que es Caravaca de la Cruz. Juan Francisco Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros y estaremos muy pendientes de lo que ocurra mañana en la UCAM.
Muchas gracias, Pedro. A vosotros siempre.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024. Año jubilar. Creer en lo extraordinario.
Afecta a la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos cuando nos enfrentamos a la vida. No entiende ni de género ni de edad. Es silenciosa, pero tiene solución. Ahora en COPE hablamos de salud mental con el Servicio Murciano de Salud. Gobierno de la Región de Murcia.
Y es una lucha de los 365 días del año, y además cada vez se habla más y es importante. Pero hay un día señalado que, igual que fue el 10 de septiembre, el día contra la lucha contra el suicidio, bueno, pues el día 10 de octubre es el día de la salud mental. Y lo vamos a comentar con la directora del Servicio de Salud Mental del Servicio Murciano de Salud, Marifé Lozano. Marifé, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Es importantísimo que haya un día en el que se conmemore este día de la salud mental, pero vosotros lo extendéis a los 365.
Así es muy importante, porque es un día muy señalado en el calendario de todas las agendas políticas de todos los países del mundo. Es importante señalar que hay muchas zonas, muchos países del mundo donde la salud mental no ha tenido un desarrollo suficiente para acercarse a los estándares de calidad, como nos indica la Organización Mundial de la Salud. En España y nosotros aquí en Murcia queremos poner en valor este día con una serie de actos que se conmemoran en todo el territorio. La Federación de Salud Mental también tiene un papel muy relevante este día, y es importante porque efectivamente cada vez hablamos más, cada vez reducimos más el estigma asociado a las personas que tienen o que tenemos problemas de salud mental. Decir que tengo tal problema o tal diagnóstico ya no tiene tanto peso estigmatizante como tenía antes, pero aún así tenemos que seguir trabajando en mejorar la accesibilidad, los servicios, las prestaciones, adecuarnos al cumplimiento de los derechos de las personas diagnosticadas con problemas de salud mental, que en muchas ocasiones o en ocasiones se ven vulnerados ante la falta de recursos, de servicios adaptados a sus necesidades, etcétera. Tenemos un número muy importante de personas atendidas, que año a año va creciendo la demanda. No quiero con esto alarmar, porque es cierto que la demanda fundamentalmente se incrementa en problemas leves y se mantiene más o menos en las mismas cifras en lo que llamamos trastornos graves. Bueno, esto es un indicador de que socialmente pues no estamos del todo bien. El lema de este año lo relaciona con el ámbito del trabajo, y es cierto que bueno, pues hay muchas personas en las consultas que hacen síntomas de malestares de tipo ansioso, de tipo somático, de tipo afectivo, por el estrés o por las circunstancias laborales en las que día a día realizan sus trabajos, ¿no? Nosotros hemos puesto en marcha algunos programas, creemos que muy interesantes. Uno es el de Activamente, precisamente para tratar fuera de los sistemas de salud estos malestares que no son constitutivos de un diagnóstico, pero que sí que nos molestan, nos hacen difícil la vida, ¿no?
Nos hacen esto difícil el día a día, y evidentemente, bueno, pues queremos que todos griten cuando tengan ese problema y encuentren una solución. Marifé, si te parece, la semana que viene hablamos de todas las actividades que habéis programado por el día 10 de octubre. Muchísimas gracias, como siempre.
Muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
segundos pasan de las 12:30. Le voy a hacer a usted una pregunta, amigo oyente. ¿Se acuerda dónde estaba usted el 1 de octubre del año pasado? Bueno, pues le puedo decir que ese 1 de octubre fue el trágico día de los incendios de las discotecas de Atalayas. Mañana se cumple un añito. Fallecieron 13 personas. Y fue, de verdad, muy dura la imagen. Yo tuve que cubrir esa noticia y era duro ver las lágrimas de familiares, de amigos, de cómo estaban los bomberos trabajando incesantemente en apagar las llamas. Y bueno, pues un año después, las familias de las víctimas y también amigos se han concentrado en la Glorieta de Murcia, frente al Ayuntamiento. Y ahí está nuestra compañera Paloma Garrido, que nos va a contar, sobre todo en primera persona, qué se siente después de que haya pasado un año de la tragedia. Paloma, cuéntanos.
Mañana, 1 de octubre, se cumple un año de la tragedia de Atalayas, que conmocionó a toda una región, a todo un país. Ese incendio que se originó en la discoteca Fonda Milagros, que se extendió a otras dos, Teatro y Golden. 13 víctimas mortales, más de 20 heridos, familias a las que ese día se les paró la vida, que hoy siguen con muchas preguntas. Esta mañana los familiares y afectados han organizado una concentración ante el Ayuntamiento de Murcia, donde nos encontramos. El objetivo es pedir que se depuren las responsabilidades que el consistorio prometió y denunciar así también el abandono de las administraciones respecto a los familiares de estas víctimas. Nosotros hoy hablamos con algunos de esos familiares. Estamos con Jairo, su hija, y la pareja de su hija fallecieron allí en esa discoteca. Buenos días, Jairo.
Buenos días.
¿Cómo fue la llamada que recibieron contándoles pues lo que había pasado ese día?
Pues ese 1 de octubre, inolvidablemente, eran las 8:30 de la madrugada cuando la madre de mi hija llegó a mi puerta a decirme: mira, Jairo, el audio que nos envió la niña. Y entonces ahí fue donde empezó nuestra pesadilla. Ella se alcanzó a despedir de su madre. El audio donde le decía a su mamá que la quería mucho y que iba a morir. Y se despidió de ella. Y ya de ahí para allá no, se cortó la comunicación. Al comienzo fue algo que no nos llenó de... no teníamos malas expectativas. Sencillamente el audio podría ser por cualquier otra cosa. No nos imaginábamos que habría sido... Tú sabes que muchas veces las personas nos asustamos y entonces creemos que lo vamos a morir. Y entonces nosotros teníamos la ilusión de que solamente hubiera sido un susto por algo que no sabíamos qué era.
Claro, mucha incertidumbre en ese momento.
Nosotros no sabíamos siquiera que nuestra hija estaba en la discoteca con su novio.
¿No?
No lo sabíamos. Nosotros sabíamos que se había venido para Murcia de fiesta, pero no sabíamos a qué discoteca, ni nada de esas cosas, ni qué iban a hacer, ¿no? De hecho, mi hija era la primera vez que venía a esa discoteca.
¿Y después de ese audio, qué hace? Después de recibir ese audio por parte de su hija.
Pues buscando noticias. Pues lo primero que hice fue ir a la Guardia Civil de Caravaca a decirle: mira, tengo este problema, necesito saber esto y tal. Y entonces nos dijo el de la Guardia Civil: no, pero no te preocupes, que hubo un incendio en Murcia, pero ya está controlado y hay gente, no hay fallecidos y hay gente asfixiada solamente por humo y tal, gente por inhalación de humo, pero nada grave. Bueno, pero de todas maneras nos venimos a Murcia y en el transcurso del viaje fue cuando escuchamos que el incendio había se continuaba, que no se había podido apagar el incendio. Y entonces acá no nos dimos cuenta de que nuestra hija estaba allí cuando ya llegamos, pero en ese momento no nos hacían caso, no nos tenían por ahí informados, no sabían ni los bomberos ni nada, no encontraban nada, habían encontrado solo 3 cuerpos y se suponía que ya estaba. Entonces yo, en una manera desesperada, pues por saber algo de mi hija y todo, sabía que tenía que hacer algo y desesperadamente le enseñé el audio. Cosa que de lo cual no, después me arrepentí porque no, psicológicamente no estoy preparado nunca para volverlo a escuchar. Y ni mi familia, ni su madre. Y entonces ahí fue cuando nosotros ya nos vino la realidad encima, que habíamos perdido a nuestra hija y a su novio allí. Algo muy... no pasa nunca.
En ese momento en el que se enteran, ¿reciben ayuda, reciben apoyo psicológico, atención?
Sí, sí, una vez de eso ya... recibimos todas las atenciones posibles, nosotros psicológicamente, la madre de mi hija también, todo, sí, la atención fue espectacular durante esa semana que fue el proceso hasta que nos entregaron las cenizas de mi hija y de su novio.
Pero claro, pasa el tiempo, al final es algo que quizá los ciudadanos no tienen en su mente día a día, ustedes sí lo tienen en mente. ¿Qué le piden hoy aquí en el Ayuntamiento de Murcia?
Mira, yo pienso que decir algo y pedir algo es algo imposible. Porque nosotros quisiéramos tener paz y tranquilidad y no la tenemos y nadie nos la va a dar. Porque por mucho tratamiento psicológico que te den, la tristeza de un psicólogo ni un psiquiatra te la va a quitar de tu alma. Siempre va a estar ahí. Siempre tenemos que personalmente aprender a gestionar esas tristezas, que son inmensas, a gestionarlas porque no las podemos sacar de nuestra mente. Y de ahí para allá, pues aprender a vivir con un poco de rabia, mucha rabia por la falta de atención, por la falta de justicia, por tanto, tan lento que va, y sobre todo porque el ayuntamiento hasta el momento se ha querido desmarcar de esto y como si no fuera responsable, y es uno de los principales responsables.
Claro, ¿se han visto desprotegidos en este sentido?
Claro, porque esas discotecas tenían órdenes de cierre hacía más de 2 años y seguían abiertas ilegalmente. Y ilegalmente ahí murieron nuestros hijos.
Y que al final, recordar que no fue un accidente fortuito, un accidente que pasa algo y ya está, sino una serie de negligencias.
Es un asesinato por negligencia en toda norma. Es un asesinato por negligencia, homicidio. Es un homicidio que se pudo haber evitado. Es más, yo siempre he dicho a la gente, ¿cómo puedes decir que se puede haber evitado algo que no tenía que haber existido? Porque no tenían que haber existido las discotecas. Eso no es decir que se podía haber evitado. No se podía haber evitado porque ya sucedió y no se pudo evitar. Pero la manera de evitar esas cosas es cumpliendo las normativas y hacer que las cumplan. Y así otras personas no tienen que llorar por sus hijos.
Muchas preguntas a día de hoy, pocas respuestas, nada les va a poder devolver a su hijo, eso sin ninguna duda.
A nuestros hijos no los devuelve nadie. Nosotros ya... Yo he perdido lo más grande de mi vida. Lo más bonito que he recibido en la vida son mis hijos. Pero esta niña, mi princesa, era la princesa de la casa. Era el alma de nuestra familia, era nuestra alegría, era nuestra atención, la ternura. Ella era todo para nosotros. Acabaron con la alegría de una familia completa y de muchas más familias, de 13 familias más. En este momento hay inclusive niños que no tienen a su padre o a su madre, que se vinieron de sus países a buscar un futuro mejor y a responder por sus hijos. Y apenas estaban empezando a abrirse camino, les truncaron eso y perdieron a sus padres, el principal sustento de su familia. Sus padres son los que tenían que haber seguido con ellos, a verlos y les arrebataron un futuro. Es un futuro arrebatado, robado, arrancado de cuajo.
Y no solo suyo, el de todos.
El de todos, es una cadena, porque yo esperaba de mi hija y ella tenía un futuro ya planeado con su pareja. Y bueno.
Ojalá esta tragedia no vuelva a sucederle absolutamente a nadie. Muchísimas gracias por este testimonio, Jairo.
Para que se pongan en la jugada y para que hagan las cosas como deben ser.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Gracias, Paloma. Muchísimas gracias a Jairo. Volveremos con más protagonistas de esta tragedia. Ahora nos marchamos hasta Lorca, porque también hablando de aniversarios, ayer era el aniversario de las famosas riadas de San Venceslao. Nos habla de ello José Ángel Ayala.
Los afectados por la riada de 2012, Pedro, han vuelto a manifestarse para reclamar las obras hidráulicas prometidas y además consideran que se están riendo de ellos. Han vuelto a manifestarse para reclamar esas obras hidráulicas prometidas en Lorca y Puerto Lumbreras 12 años después de la tragedia en la que murieron 5 personas y se contabilizaron daños por más de 100 millones de euros y que aún no se han ejecutado. Tras una pancarta con el lema duodécimo aniversario de la riada de San Venceslao, 12 años de espera, 12 años de retroceso, exigimos soluciones ya. Más de un centenar de personas recorría el camino del Azagador en la pedanía de Torrecilla, que fue uno de los escenarios mortales de aquella gota fría. La presidenta de la plataforma de afectados por las inundaciones de Lorca, Pai Lorca, Adelina Sánchez, ha contado a COPE que los vecinos mantienen las mismas peticiones de hace 12 años sin que hayan sido atendidas y recuerda que la situación de vulnerabilidad ante una nueva riada es la misma que entonces.
El problema que nosotros vemos que llevamos este año ya tristemente 12 años exigiendo lo mismo, porque no estamos pidiendo nada nuevo, no estamos pidiendo nada que realmente no sea necesario. Nosotros solo pedimos un cauce que recoja el agua y se la lleve a Biznaga para que Campillo no se quede anegada como se quedó tristemente en 2012. Pedimos una red de drenaje que se lleve el agua que cae en el valle y que evite que Torrecilla esté completamente anegada por doquier. Y no conseguimos, parece que si conseguimos dar un paso adelante, la próxima noticia que tenemos son tres hacia atrás. Entonces, estamos muy, muy, muy tristes y muy desanimados en ese aspecto, porque vemos que o no se nos está teniendo en cuenta que es realmente lo que necesitamos, o lo que se dice, que se están riendo de nosotros completamente. O sea, es algo que están en juego vidas humanas. O sea, no podemos olvidar que fallecieron 5 personas de una forma terrible, que viven muchísimas familias en el campo de Lorca, muchísimos niños, muchísimos ancianos, gente que su vida depende de esta zona, gente que cultiva, gente que tiene su granja aquí. Nuestra forma de vida, aparte de nuestra residencia, es esta zona. Y no parece que podamos ver una solución real, que es lo que nos...
Los vecinos, como pueden comprobar, están muy desanimados al comprobar que no se han producido avances y que los proyectos siguen en el cajón de la mesa de algún despacho, mientras los afectados sienten que se están riendo de esta situación. En esa cabeza de la manifestación, sosteniendo la pancarta, estaba María Pérez, cuyo marido murió durante la riada al tratar de salvar a una familia que estaba siendo arrastrada por el agua en la pedanía del Esparragal, en Puerto Lumbreras. Pudo salvar a uno de los niños, pero fue arrastrado por el torrente, al igual que una niña y su abuelo, que también fallecieron.
Pues yo, pues cada día más miedo cuando paso por allí y veo que no han hecho absolutamente nada, que es una lástima, pues es una pena, porque cada vez que paso digo, esto cuando venga otra vez, es que se tiró a salvar a los críos. Él se tiró a salvar, salvó a un crío y se quedó con la cría en los brazos, que entonces se lo llevó el agua. Nosotros vivimos en el Esparragal. A él le ocurrió eso bajando la estación.
Y está todo igual.
Todo igual, ahí no han hecho nada. Ni ahí, ni Ramblan, nada. Ni Confederación, ni nada. Cuando eso nos prometieron muchísimas cosas, de arreglar Ramblas, de ayuda. Nada, yo creo que como vamos, esto pues, es un recuerdo y debemos de ahí a seguir a ver si por lo menos se animaran. Hicieron lo que han prometido, por lo menos.
Como pueden comprobar, unos testimonios realmente duros y que son difíciles de oír 12 años después sin que se haya hecho realmente nada para volver a evitarlo en caso de que la lluvia vuelva a caer con fuerza. La mujer lamentaba que todo sigue igual pese al drama que supuso esa riada y ha dicho que esa tragedia puede volver a repetirse porque la situación es la misma que entonces. Concejales del Partido Popular, del Partido Socialista, de Izquierda Unida Verdes en el Ayuntamiento de Lorca se sumaron a esa protesta vecinal. Incluso el Ayuntamiento indica que se sigue trabajando para la construcción de las presas de Nogalte, Torrecilla y Béjar en ese aniversario de la riada de San Venceslao de Lorca. El alcalde de la ciudad es Fulgencio Gil.
Somos conscientes de los graves problemas que hay en cuanto a la inundabilidad de esas zonas, pero todos somos conscientes también que le compete al Gobierno de España y concretamente al Ministerio de Transición Ecológica pues adoptar las medidas necesarias para impedir este tipo de situaciones, sobre todo con la construcción de las presas de laminación que están negando por activa y por pasiva. De 3-4 presas que se hablaba, apenas hablan ya de una y no es seguro que se vaya a realizar. Y por parte de la Confederación tampoco se están realizando las canalizaciones de las Ramblas. Por lo tanto, mientras el Gobierno de España no modifique su postura y su actitud ante este problema, vamos a seguir manifestándonos todos los años, desgraciadamente.
Los vecinos consideran urgente el encauzamiento de la Rambla de Biznaga y la creación de una red de drenajes que evacúe el agua que se recoge en la hondonada del valle y que evite que pedanías como Campilla y Torrecilla queden anegadas.
Gracias, José Ángel. Volvemos de nuevo hasta esa concentración de familiares y amigos en Atalayas porque Paloma Garrido tiene más protagonistas. Cuéntanos, Paloma.
En este año se han despejado muchas dudas, pero siguen quedando interrogantes que resolver. Se quiere, lógicamente, llegar a lo que ocurrió aquel día, aquel 1 de octubre. José Manuel Muñoz Ortín, uno de los abogados de 2 de las víctimas, buenos días.
Hola, buenos días.
José Manuel, algo que llamó mucho la atención fue la decisión de la jueza instructora de archivar la petición de que se abriera una causa separada para investigar la posible responsabilidad del Ayuntamiento de Murcia, pendiente ahora de decidir la audiencia provincial.
Sí, estamos pendientes. Realmente es la parte de la instrucción más peculiar y más extraña, porque por un lado se ha demostrado y ha quedado ya acreditado el incumplimiento de las medidas de seguridad y también la normativa nos dice quién es el órgano encargado de que se vele por el cumplimiento de esa normativa, que es el ayuntamiento. Por lo tanto, no se llega a entender por qué la jueza no ha abierto esa pieza de responsabilidad patrimonial. Bueno, sí se entiende, porque realmente el ayuntamiento lo primero que hizo inicialmente fue presentar un informe en el que decía que la actuación administrativa había sido correcta, conforme a legalidad. A raíz de ese informe, la jueza, amparándose en ese informe, pues no ha admitido cualquier petición relacionada con la actuación del ayuntamiento. Pero claro, es un informe privado del ayuntamiento, de juez y parte, diríamos. Por lo tanto, ¿qué va a decir el ayuntamiento? ¿Que se ha incumplido? Pues evidentemente no. Pero lo extraño es que la jueza le dé crédito y lo valore, como ha hecho, a ese informe.
Después de ese 9 de octubre se cerraron diferentes discotecas. ¿Qué se le pide hoy aquí desde el Ayuntamiento de Murcia que se encuentran?
Bueno, estamos hablando, tenemos dos frentes. Uno es futuro, que parece ser, según dicen, están cumpliendo con la normativa, y otro para atrás, ¿eh? Nosotros no decimos que el Ayuntamiento haya incumplido la totalidad, la ha incumplido en este caso, en este y otro, y lo que queremos es que investigue por qué se ha incumplido en este caso, ¿eh? ¿Por qué se ha incumplido? Y luego, el hecho de que se estén cerrando tantas discotecas nos está diciendo precisamente que se ha estado incumpliendo. Por eso ahora de pronto van, bueno, si eso fue a la semana siguiente del incendio, se cerraron, si no recuerdo mal, 10 discotecas o 8 por ahí. ¿Qué quería decir? ¿Que esas 8 estaban en la misma situación, en el mismo peligro que estaba Teatre? Realmente nos está diciendo que en aquel momento algo estaba pasando en el ayuntamiento para que esas discotecas que debían estar cerradas siguieran abiertas.
365 días después, las familias nos cuentan, se sienten abandonadas por parte de la administración.
Sí, eso es así, y es realmente después del bombo y platillo de decir que vamos a hacer todo lo posible e imposible para que hayan responsabilidades, vamos a ayudar a las víctimas, pero lo cierto y verdad es que se han olvidado de las víctimas. Las víctimas están en una situación totalmente de desamparo, porque ha habido muchas personas que dependían de los familiares fallecidos, y esa dependencia tenía que haber sido suplida por la administración. Porque hay hijos que sus padres han fallecido y se han quedado sin los ingresos para poder cubrir su manutención. Han tenido que ser los familiares, siempre ha sido la red familiar la que ha tenido que hacer frente ante la negligencia y falta de actuación por parte de la administración. Por eso entendemos que sí, claro que se sienten abandonadas. Por ejemplo, hay muchas personas que han necesitado psicólogos, pero no ir y ya está, sino un tratamiento, y carecen de dinero para poder sufragar ese gasto. Pues esas situaciones el ayuntamiento se ha olvidado, las está desatendiendo. Es como realmente el ayuntamiento lo que pretende es que se borre, que se olvide, taparlo, y aquí no ha pasado nada.
Algo que no se va a poder olvidar nunca, y mucho menos los familiares de todas esas víctimas y los afectados. También es llamativo lo siguiente: se han practicado unas 3.800 diligencias, tomado declaración a 17 testigos, interrogado a 6 investigados. Parece que todo va muy lento.
Bueno, eso está dentro del mal de la justicia, ¿no? Que la lentitud con la que mueve, funciona, eso está dentro de lo que es el funcionamiento de la justicia. No podemos decir que se haya... Es verdad que no ha llevado un ritmo rápido, pero sí ha habido un ritmo continuo, lo cual también es de agradecer. ¿Que podía haber sido mucho más rápido? Pues evidentemente. De hecho, hubo un periodo que fue relativamente rápido. Luego se paralizó y ahí ha quedado, ¿eh? Y que es, claro, es que si lo ves desde la óptica del juez, ella ha hecho las declaraciones que tenía previstas, ahora están pendientes de los informes. Para ella, en principio, no faltarían cosas. Pero claro, falta abrir esta pieza, falta abrir esta puerta de la administración, y eso también hay que hacerlo. Y eso tendría que haberlo respondido bastante antes, porque han pasado un año y el ayuntamiento como si no fuera con él. Y eso, parte de culpa y de responsabilidad la tiene la instrucción, la jueza, los juzgados.
Pues ojalá pronto se abra esa puerta que nos comentaba José Manuel Muñoz, uno de los abogados de dos de las víctimas. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Gracias, Paloma. Bueno, pues esa era la visión judicial de cómo está ahora mismo el tema. Recuerden, mañana un año ya, aniversario de esos incendios de Atalayas con 13 personas fallecidas. En segundos, llegamos a la 1:10. Estás en la mejor compañía, en la mañana de la cadena COPE. Mañana vamos a hablar de los mayores. Es el día de los mayores, el día mundial de las personas de edad. Pero antes queríamos tener con nosotros a Mateo Valera. Él es gerente de Valera Sistemas de Elevación, porque los sistemas de elevación son muy importantes cuando cumplimos una edad. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos?
Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, ahora a la hora de hablar de las personas mayores, siempre en general, no todas, pero una gran mayoría sí empiezan a tener en una etapa de su vida problemas de movilidad, etcétera, etcétera. Sé que en Valera Sistemas de Elevación tratáis esos problemas, pero que cada persona es un mundo, ¿verdad?, por tu experiencia.
Pues sí, mira, nosotros llevamos desde el 2002 eliminando barreras arquitectónicas, ayudando tanto a personas mayores como a cualquier persona que tenga problemas de movilidad o de accesibilidad en su vivienda, pues para intentar hacerle la vida un poco más fácil.
¿Qué es lo que os suelen pedir las personas ya que empiezan a perder un poco de movilidad? Esas personas que incluso van con un andador, etcétera, y que tienen a lo mejor un dúplex de dos pisos y demás, ¿qué os piden? ¿Sillas salvaescaleras, plataformas salvaescaleras?
Sí, bueno, como tú bien decías, diferenciamos bien la parte entre viviendas unifamiliares y lo que son comunidades de propietarios. En las comunidades de propietarios solemos instalar elevadores de corto recorrido. Con esto lo que hacemos es de salvar los 6-7 primeros peldaños que tenemos antes del ascensor, que pueden ser eso, este tipo de elevador o una plataforma inclinada, con el fin de que la persona que vaya en silla de ruedas o vaya con un andador o tenga alguna dificultad para subir los peldaños, pues que pueda acceder al menos hasta el rellano del ascensor. Y en cuanto a las viviendas unifamiliares, lo ideal evidentemente sería montar un tipo de ascensor, porque nos va a permitir pues tener más autonomía que con una silla. Pero bueno, al final nos tenemos que adaptar a las circunstancias arquitectónicas de cada vivienda y en función de la capacidad que pueda tener la escalera absorber uno de nuestros equipos, bien serían sillas, plataformas o elevadores.
Uh-huh. Yo te quería comentar, lo que he dicho, cada persona es un mundo, cada persona mayor, lógicamente, tiene una serie de problemas, no es lo mismo una rotura de cadera, a lo mejor, que lo que pueda ser una fractura de un brazo. ¿Cómo los tratáis? Es decir, cuando llega una persona mayor y su familia hasta vosotros, ¿cómo les tratáis? ¿Qué les preguntáis? ¿Qué necesidades tenéis?
Pues hombre, nosotros lo que hacemos en el 100% de las ocasiones es visitar la vivienda del usuario, del futuro cliente, con el fin de evaluar exactamente cuáles son las dificultades que tiene para poder acceder hasta la planta superior o si son dos plantas. Y en función de lo que nosotros evaluemos allí, pues darle todas las opciones que sean oportunas, ¿vale? O sea, como te decía antes, si es posible instalar un elevador, pues le vamos a preparar un presupuesto de un elevador, de una silla, de una plataforma o incluso darle dos, tres opciones con el fin de también ajustarnos un poco a la economía de cada uno. También es verdad que este tipo de personas pues suelen tener o vivir con una pensión muy bajita, intentamos ajustarnos lo más posible, incluso pues darle financiación.
Yo creo, Mateo, que el mensaje que queda en este Día de las Personas Mayores es que cualquier persona mayor hoy en día sí que puede romper un poco esas barreras de su movilidad a través, como yo digo, de esos elevadores, de esas escaleras, etcétera. Es decir, que pueden subir de un piso a otro y tener una vida normal.
Efectivamente, bueno, ya hemos pasado una pandemia que nos ha tenido encerrados, entonces yo creo que el quedarse encerrado en casa no es lo más adecuado, y menos sabiendo este tipo de equipos que nos pueden ayudar. Hace unos pocos años, pues el hecho de tener un aire acondicionado en casa era un artículo de lujo, y ahora, bueno, pues casi que no pensamos en tener una casa, al menos aquí nosotros en Murcia, no tener una casa con aire acondicionado y con su bomba de calor, para que nos den confort. Y en este caso igual, o sea, al final tenemos que pensar que, bueno, pues que la vida dura lo que dura y que tenemos que tener la mayor calidad de vida posible. Y para eso estamos nosotros, para ayudarle a tener ese tránsito lo más feliz posible.
Pues Mateo Valera, muchísimas gracias, en este caso de Valera Sistemas de Elevación. Gracias por atendernos y sobre todo por lanzar ese mensaje en el día de hoy, que ya las barreras no existen arquitectónicas, se pueden buscar soluciones en la propia casa para tener una movilidad y una vida mucho más sana y mucho más alegre con cierta edad. Un abrazo fuerte.
Igualmente, un abrazo para todos. Buen día.
En Valera Sistemas de Elevación te acompañamos en tu día a día con la última tecnología, ofreciéndote accesibilidad de calidad y soluciones personalizadas para tu hogar. Sillas y plataformas salvaescaleras, elevadores verticales, ascensores y montaescaleras. En Valera Sistemas de Elevación trabajamos pensando en ti para hacerte la vida más fácil. Infórmate en valera.es.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Me encantaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿OTC?
Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso. Hay tres en la región. OTC del Ayuntamiento de Murcia, OTC para la Región de Murcia del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y OTC Región de Murcia de la Fundación Desarrollo Sostenible. Entra en sus webs e infórmate de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
¿Problemas con las bajantes en tu comunidad? ¿Pérdida de agua, roturas o mal olor?
Llama a Desatec.
En Desatec lo solucionamos sin necesidad de obras ni molestias. Deje la reparación de su bajante a los profesionales más especializados del sector. Desatec, y con 10 años de garantía. Desatec es la solución al problema de las bajantes.
Visita desatec.es o llama al 968 21 3504. 968 21 3504.
Audiomed Centros Auditivos quiere celebrar con todos nuestros mayores un día tan especial, porque se lo merecen, porque merecen la mejor salud auditiva. Por eso, del 1 al 4 de octubre, si eres mayor de 70 años, visítanos y celebra con Audiomed el Día de las Personas Mayores, revisando tu audición gratuitamente y aprovechando las ofertas que tenemos preparadas para ti.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Seneca.
Hablamos de un nuevo fármaco que vence múltiples resistencias del parásito de la malaria. Casi el total de muertes por paludismo en el mundo están causadas por un parásito que muta constantemente para sobrevivir a los tratamientos. Investigadores de Estados Unidos han desarrollado un nuevo compuesto que ha mostrado resultados exitosos en un modelo de ratón modificado para aportar sangre humana, desarrollado en un centro de Madrid, concretamente en Tres Cantos. El parásito causante de la malaria se llama Plasmodium falciparum, transmitido por el mosquito Anopheles, y es responsable de la mayoría de los casos en el mundo. En el año 2022, cerca del 96% de todas las muertes por paludismo se atribuyeron a esta especie, y la mayoría de los casos se produjeron en el África subsahariana, donde esta enfermedad es más prevalente.
Mañana, más ciencia con la Fundación Seneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Y nos queda un minuto y medio para llegar a la una de la tarde. Les tengo que dar una noticia de última hora. Dos menores, uno de ellos inimputable, sospechosos de incendiar el parque infantil de Jumilla. Los adolescentes fueron identificados tras huir de la zona después de presuntamente provocar el fuego. Como decimos, dos niños, uno de ellos no puede ser imputado, al ser menor de 14 años, estarían detrás de ese incendio que la semana pasada calcinaba el parque infantil de Jumilla, según ha indicado la propia Guardia Civil. Al parecer, los dos están en libertad, uno de ellos con cargos, ojo, tras ser puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía de Menores de Murcia. El segundo, como decimos, no puede ser encausado de ninguna manera por su corta edad. El parque de la avenida Ronda de Poniente de Jumilla ardía el pasado lunes por la noche con ese incendio provocado. El fuego devoró las entrañas del gran parque de esta zona de ocio y de juego infantil. Afectó a un 80% del espacio total y quedó prácticamente, bueno, pues como decimos, calcinado por las llamas. Bueno, pues ahí está esa noticia y, como siempre decimos, enhorabuena a las fuerzas de seguridad que han hecho muy bien su trabajo en esta ocasión. Llegamos ya a la una, en segunditos, en 15 segundos estamos en la una. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy ha comenzado la deliberación que quita el sueño en la alcoba presidencial del Palacio de la Moncloa. Tres magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid están ya estudiando la petición de sobreseimiento que la defensa de Begoña Gómez ha pedido. Una defensa, por cierto, que pagamos todos, porque la clamorosa falta de respeto a la separación de poderes del matrimonio presidencial ha convertido la abogacía del Estado y la Fiscalía, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso, en el bufete privado de los Sánchez Gómez. Pero en España todavía hay jueces independientes, y por eso esto es todavía una democracia. ¿Decidirán archivar la causa contra Begoña los jueces de la Audiencia Provincial o respaldarán la investigación del juez Peinado? ¿O quizá le invitarán a acotar la instrucción y centrarse en los indicios más fundados, como los que tienen que ver con el máster trucho de la Complutense, ese que le inventaron y le financiaron a la esposa del presidente por el hecho de ser la esposa del presidente? Pues mira, según la mayoría de los informadores especializados en tribunales, parece que esta tercera opción es la más probable. Avalarán la instrucción, pero orientándola al caso del máster. Aunque, por cierto, la relación con el empresario Barrabés, que es otra de las líneas de investigación, ofrece demasiados puntos oscuros y exige todavía muchas explicaciones. El archivo de la causa no solo sería un escándalo moral, porque vendría a certificar que en España existen un hombre y una mujer por encima de la ley por el mero hecho de vivir en la Moncloa. Es que el archivo también sería un disparate jurídico, porque Peinado ya recibió en su día el aval de la audiencia a sus investigaciones y porque fue una sección de la propia Audiencia Provincial la que la semana pasada le pidió que ampliase, no solo que no archivase, sino que ampliase la instrucción incorporando un tercer delito, el de apropiación indebida, que se suma a los de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Hablamos, ya sabes, de la posible apropiación indebida de un software valorado en más de 150.000 euros y cedido a la universidad por empresas reguladas que contratan con el gobierno, empresas muy importantes. La Complutense le pidió por mail a Begoña que registrara ese software a nombre de la Complutense, claro, que era la entidad titular de su máster. Pero ella lo registró a su nombre, personal. Y alguien que se apropia de algo que no es suyo para hacer negocio, comete un delito. La decisión final de la audiencia la conoceremos en las próximas horas o en los próximos días, pero todo apunta a que no va a gustar demasiado al gobierno de Sánchez. Tampoco parece que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid vaya a atender las querellas por prevaricación que el matrimonio Sánchez-Gómez le puso a Peinado. Mira, un instructor puede ser más o menos brillante, más o menos fino, pero tomar decisiones ilegales a sabiendas de que lo son, que eso es la prevaricación, es algo muy serio. Algo a lo que solo se han atrevido exjueces que espiaron comunicaciones confidenciales, como por ejemplo Baltasar Garzón, mentor de este gobierno. Así que la separación de poderes está a examen en España. En otros lugares, como en México, los políticos populistas han conseguido doblegar al Poder Judicial, hasta someterlo, mediante, por ejemplo, una reforma infame que los jubila a la fuerza para elegirlos después a dedo. Justicia popular, lo llaman. Pero aquí el sistema de instancias y garantías sigue funcionando. No hay jueces intocables porque tienen a otros jueces por encima que evalúan su trabajo. Y no hay políticos impunes, porque esto no es el régimen feudal con el que sueña el hombre profundamente enamorado. Mira, yo no sé si Begoña Gómez terminará condenada o no. Pero sí sé que si ha incurrido en indicios tan evidentes de delito, debe ser investigada y juzgada como cualquier otro español o española. Seamos paritarios también en esto. El día que esta igualdad básica ante la ley se quiebre bajo el peso de las campañas peronistas del presidente y de sus ministros, ese día habremos dejado de ser una democracia.
Escuchas Mediodía COPE. Y hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que Sanidad mete presión a las comunidades autónomas para que realicen cuanto antes un registro con los profesionales médicos que no quieran practicar abortos en la sanidad pública. Son los llamados objetores de conciencia. Un registro que llega cuando hemos conocido que en 2023 se practicaron casi 104.000 abortos, un 5% más que el año anterior. Contamos que el PP registrará mañana en el Congreso su proposición de ley de conciliación con la que pide, entre otras cosas, la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años, la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad de las 16 semanas actuales a las 20 o aumentar en un 50% las deducciones fiscales por hijo. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen de urgencia para abordar la escalada de tensión en el Líbano. Los ataques israelíes continúan. En el último, contra un edificio de Beirut, han muerto 4 personas. Entre tanto, Hezbollah asegura que nombrará lo antes posible al sustituto de Hassan Nasrallah, asesinado el pasado viernes. Y el Papa ha invitado a cultivar la belleza de cada persona, especialmente de los inmigrantes, los ancianos y los descartados. En la audiencia a los participantes en la iniciativa Guardianes de la Belleza, Francisco ha advertido sobre quienes la convierten en una obsesión distorsionada por ciertos criterios hedonistas, comerciales y publicitarios. Y los miembros del Sínodo de la Sinodalidad, que comenzarán sus trabajos el miércoles, realizan desde hoy 2 jornadas de ejercicios espirituales. Mañana por la tarde el Papa Francisco va a presidir la misa de apertura de este sínodo, que cuenta con 368 miembros, con 45 mujeres con derecho a voto y con la presencia del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez.
Y en los deportes, el Metropolitano se expone al cierre de la grada. Y a mí no me extraña. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. El lanzamiento de objetos a Courtois desde uno de los fondos del estadio podría ser sancionado con el cierre de la grada donde se sitúa el Frente Atlético. Más datos, Isaac Fouton.
Los incidentes ocurridos ayer en el derbi capital en el Metropolitano podrían conllevar el cierre parcial de la grada del fondo sur del Estadio Atlético, donde provinieron esos lanzamientos de objeto. El comité de competición se reúne el próximo miércoles y al haber una alteración del orden público del partido, ya que por ese motivo se tuvo que suspender durante 15 minutos, competición podría calificar los hechos como graves, además de la correspondiente multa económica al Atlético de Madrid.
Dos detalles más de los incidentes. Informa Juan Baño que ya han sido identificados algunos de los lanzadores de objetos, más de uno, y serán propuestos para sanción, y la Liga va a denunciar los cánticos de Courtois, muérete. En lo deportivo, ya sabemos, Melchor Ruiz, el alcance de la lesión del portero belga del Real Madrid.
Sí, se le han realizado pruebas esta misma mañana que han confirmado que tiene una lesión muscular en el aductor de su pierna izquierda que le va a tener en torno a 2-3 semanas de baja. Se perderá, por tanto, 2 partidos, el de Champions del miércoles en Francia ante Lille y el del Villarreal de Liga el próximo sábado. Se espera que Thibaut Courtois pueda volver tras el parón de selecciones el 19 de octubre en Balaidos ante el Celta de Vigo.
Y en el Barcelona, el portero polaco Szczęsny ha pasado reconocimiento médico y va a ser presentado este miércoles después del partido de mañana de Liga de Campeones entre el Barcelona y el Young Boys.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
8 minutos pasan de la una. Ya saben que Caravaca de la Cruz está de moda, lógicamente, este año, porque es año jubilar. Se ha presentado esta mañana un interesantísimo libro, yo se lo recomiendo, lo tengo ahora mismo en mis manos, un libro magnífico, Historia de Caravaca de la Cruz a través de sus monumentos. Un libro que ha escrito José Antonio Melgares Guerrero y también María Amparo Martínez Cuadrado, a los cuales agradezco además que me hayan traído esta maravilla de libro, con unas fotografías de Joaquín Zamora impresionantes en color. También hay otras fotografías en blanco y negro de archivo. Bueno, es una joyita el libro, es para leerlo, para degustarlo, y como me decía mi buen amigo José Antonio, al que yo voy a saludar fuera de micrófono, para llevárselo de amigo a las visitas que uno haga a Caravaca de la Cruz, porque claro, le van a acompañar y le van a explicar muchas cosas a través de los monumentos. José Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, pues encantado de estar aquí contigo y con los oyentes de la COPE.
También hay que decir que eres cronista oficial de Caravaca, eso que no se nos olvide, ¿eh? Entre otras muchas cosas.
Desde el año 81.
Fíjate tú.
El
año 81, sí. la portada es preciosa y yo lo que primero te querría preguntar es qué se pretende con este libro, contar la historia de Caravaca a través de sus monumentos. Cada monumento, si hablara, tendría para un mes de contar cosas, ¿no?
Habla a través del libro. Es un recorrido, yo digo que es un amigo con el que te encuentras después de 43 años, porque este libro se editó en el año 1981. Es un amigo que después de mucho tiempo te vuelves a encontrar con él y le invitas a dar un paseo por Caravaca. Y entonces vamos por sus calles, vamos entreteniéndonos o parándonos, deteniéndonos en sus monumentos, su historia, sus características, sus leyendas. En un momento determinado se incorpora María Amparo, mi mujer, y bueno, pues ella aporta también sus conocimientos, sus detalles, etcétera. Y bueno, pues vamos recorriendo. El encuentro con ese amigo es en la Plaza del Arco. Y recordamos, evidentemente, aquel primer encuentro nuestro de octubre del 81. Y lo recordamos pues con tantas personas que figuran en fotografías de archivo y que ya no están con nosotros, desde mis padres pues hasta Mariano García Esteller, Federico Ross, gentes que dieron, digamos, su vida, entre comillas, por la Fundación Caja Murcia, que es la institución que lo ha editado.
La portada es preciosa. Háblanos de este monumento.
Bueno, es el castillo de Caravaca, no como se conocen otros castillos, con murallas destruidas, desdentadas, sino reconstruido como santuario, basílica actualmente, donde se venera la Santísima Veracruz. Es el relicario de piedra de la reliquia de la Veracruz, desde una panorámica muy desconocida. No es inédita, pero sí un tanto desconocida detrás, que se ha podido hacer gracias al dron. Yo la primera vez que he visto funcionar el dron en manos, por supuesto, de Joaquín Zamora, ha sido en esta ocasión. Y bueno, se ve perfectamente la Torre Chacona, el Mirador de la Reina, la sala, el deambulatorio del Conjuratorio, la Capilla del Conjuratorio, es decir, se ve parte de lo que luego se explica. Este libro recoge mucha parte de la investigación que ha habido en casi medio siglo de investigación, ¿no? Se aportan pues infinidad de anécdotas y sobre todo infinidad de noticias, de construcciones, de reconstrucciones, de restauraciones que por supuesto no estaban porque no se conocían en el año 81.
José Antonio, hay una Caravaca que conocemos prácticamente todos, la Caravaca del Santuario, la Iglesia del Salvador, el Castillo, etcétera. Pero a lo mejor a través de este libro también un aspecto muy importante cuando volvamos a Caravaca es ver esos lugares que a lo mejor los tenemos un poco olvidados o que ni siquiera sabemos que están en Caravaca. Claro. Eso va a ayudar también, ¿no?
Claro, por ejemplo, la Ermita del Santo.
Claro, yo no la conozco.
En la Placeta del Santo, de donde salían y siguen saliendo los gigantes el día 25 de abril, que es el pregón infantil de la fiesta de la Veracruz. Bueno, pues la iglesia, la antigua ermita del Santo de San Sebastián, que era el centro de un barrio morisco, a donde acudían a los oficios religiosos aquellas personas que no querían o no se atrevían a convivir con las gentes de alto abolengo, vestidas de otra forma, más ricas. Bueno, pues es el centro neurálgico de un barrio donde se celebraba el mercado de los lunes y donde aparecieron unas pinturas del siglo XIV que han sido restauradas en dos ocasiones, la primera vez por la profesora Victoria Santiago, y que por supuesto pues son un atractivo. Y la ermita de Santa Elena, que tiene un encanto especial para los caravaqueños, sobre todo en Semana Santa y en el primer viernes del mes de marzo. Igual que en Murcia la gente va a besar el pie del Cristo del Rescate, allí se va a la ermita de Santa Elena a rezar, por supuesto, y a besar el pie de nuestro Padre Jesús. Y otras ermitas que han desaparecido, como la de San Jorge o la de Santa Inés, de la que queda solamente recuerdo pues en la memoria de los mayores.
Es un libro, de verdad, amigo oyente, precioso, no solamente por las fotografías de nuestro querido Joaquín Zamora, sino por los textos, como estoy diciendo, de José Antonio Melgares y de su mujer María Amparo Martínez Cuadrado. Una fotografía, además, aparte de la de portada, una fotografía inicial a doble página, que es una maravilla, Caravaca de noche con esa luz naranja que me encanta, ya te sumerge en un mundo maravilloso que es este libro. ¿Cuánto tiempo para hacer este libro has estado?
La verdad es que este libro...
Tu mujer hace así con la cabeza. Estoy diciendo bastante, bastante.
Han sido muchos años porque se ha ido incorporando datos, ¿no? Pero este libro se concibió y se le dio forma el día en que se hizo hijo adoptivo, en que el ayuntamiento nombró hijo predilecto de Caravaca a Mariano García Esteller, que fue como mi corresponsal en Caravaca, ¿no? La persona que asistía a los actos cuando yo no podía hacerlo, que me facilitaba la información de tantas cosas, incluso despegándolas a veces de las paredes donde se colocaban. Bueno, pues en noviembre del año pasado, Carlos Egea, Pascual Martínez y yo mismo decidimos aquel día la republicación, de la reedición de este libro. Desde entonces han sucedido muchas cosas, entre ellas pues el accidente, mi accidente de tráfico, que me impidió, atado a un corsé, el poder llevar a cabo pues la materialización del libro, que se llevó a cabo gracias a la Fundación Caja Murcia, que confió en Chema Serrano, el periodista Chema Serrano y su equipo, quienes me han ayudado mucho, a quienes agradezco desde aquí y lo haré siempre, su colaboración para que esto hoy haya renacido de nuevo en el otoño del año jubilar 2024.
Historia de Caravaca de la Cruz, a través de sus monumentos. Este es el amigo que ustedes se tienen que llevar cuando vuelvan a la Ciudad Santa. ¿Dónde puede conseguirlo el oyente de la COPE?
Bueno, en Caravaca ya se puede obtener a partir de hoy mismo, en la librería Rosendo Romera, en la librería Cervantes y en la librería Endrino. Y aquí en Murcia, pues en las habituales, Diego Marín, Jiménez, la Casa del Libro, etcétera, etcétera. El libro yo lo aconsejo para tenerlo cerca y para, de vez en cuando, acercarse por Caravaca. Caravaca ofrece en toda época del año y, por supuesto, ahora en el año jubilar, ofrece experiencias diferentes. Las experiencias de visualización, porque allí hay otoño, cosa que no sucede aquí en Murcia, por ejemplo, ¿no? Allí hay otoño y el colorido del otoño pues es diferente. Pasando el Niño de Mula ya te encuentras con otro mundo, ¿no? Allí desaparece el naranjo y el limonero y empieza otra vegetación, otra agricultura y el monte, por supuesto. En cada época del año ofrece unas experiencias diferentes. Experiencias visuales, experiencias gastronómicas y experiencias de festejos que no los ves y no los disfrutas en otras épocas. Así que hay que venir a Caravaca, a echar año santo, ¿no?
Pues, vamos, estoy convencido. Y hablando de gastronomía, se vuelve usted, amigo oyente, con unas yemas, por ejemplo, ya está. Y endulza parte del alma, viendo Caravaca y viendo los monumentos, endulza también su estómago con esas yemas, como yo digo, que están riquísimas, por cierto, pero muy ricas.
De allí siempre se viene con algo. La verdad, seguro, es que el que aguarda nuestra vuelta, nuestro regreso, nunca queda decepcionado. Hay cosas para traer: el vino de la Cruz, en la gastronomía propia, la tartera de allí, las migas, que no tienen nada que ver con las de Murcia. Siempre se viene con algo, nunca te vienes con los bolsillos vacíos.
Y siempre te vienes con el sentimiento de que has hecho amigos ahí también en Caravaca, son buena gente, muy buena gente.
Y los dejas, y te aguardan, y te aguardan, pasen los años que pasen.
Pues eso nos ha ocurrido a nosotros dos. José Antonio Melgares Guerrero, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por este pedazo de libro, ¿eh? Gracias.
Gracias a ti, Pedro, y gracias a los oyentes de la COPE.
Y nosotros ahora, 17 minutos sobre la una, ya saben que hoy es lunes, tenemos nutricionista y vamos a hablar de los alimentos termogénicos. ¿Usted no sabe lo que es? Bueno, pues nos lo va a explicar Maite Fernández y nuestro nutricionista. Adelante, Maite.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Saben que cada semana les intentamos dar truquitos, pasos para seguir aprendiendo sobre nuestro cuerpo a través de la nutrición. Evidentemente no todo lo que podemos hablar y aprender de nutrición es para ponerse a dieta, pero oye, todos los trucos que sirvan para comer bien, para que nuestro cuerpo y nuestro cerebro aguanten más tiempo en buen estado de salud, lo damos por buenísimo. Así es que, como siempre, hablamos con Víctor Serrano, que es nuestro experto. Víctor, buenos días.
Hola, Maite, buenos días.
Y hoy quería que nos hablaras de los alimentos termogénicos.
Mira, vamos a ver, cuando estamos haciendo, por ejemplo, un déficit calórico, es decir, estamos ingiriendo menos calorías de las que gastamos con el objetivo de perder peso, puede ser que con el tiempo el paciente se acabe estancando. Y las dos variables a modificar pueden ser o seguir reduciendo las calorías de la dieta o aumentar la actividad física. Pero hay muchas veces en las que el paciente ni puede seguir recortando calorías porque ya son muy pocas, ni tiene tiempo para aumentar la actividad física. En ese caso recurrimos al uso de los termogénicos, que el objetivo de los termogénicos es estimular el gasto energético basal para que el paciente queme más calorías en reposo.
O sea que básicamente son alimentos que mientras comemos queman grasa.
Exactamente. Tenemos que pensar que cuando estamos en reposo o hacemos un movimiento que nos implique una actividad física con baja intensidad, estamos quemando grasa siempre. Pues los termogénicos hacen que, exactamente, en reposo quememos más energía. Ahora veremos qué mecanismos utilizan los termogénicos para quemar esa energía.
Bueno, pues vamos a detallarlo porque imagino que todos los oyentes han puesto las orejas en alto. Es bueno, pues un truco que le va a venir bien a muchísima gente y que evidentemente pasa por saber qué son esos termogénicos.
Mira, vamos a ver. Los termogénicos, por ejemplo, pueden aumentar el gasto energético a través de tres vías. Uno, estimulando el sistema nervioso central, es decir, nos ponen más nerviosos, hacen que el corazón vaya más rápido. Dos, elevando nuestra temperatura corporal y luego acelerando el metabolismo. Vamos a hablar, si quieres te comento o te cito, qué termogénicos actúan por las diferentes vías.
Perfecto, porque eso es lo que cada uno sabrá el que tiene que tomar o el que le aconseje ser mejor para su situación, para su cuerpo, para su estilo de vida. Cuéntanos.
Mira, por ejemplo, los termogénicos que estimulan el sistema nervioso central son la cafeína, que es el más conocido. De hecho, estamos siempre tomando café porque necesitamos ese estímulo para sobrevivir. Yo siempre digo que la cafeína es adictiva y nos hacemos tolerantes muy fácilmente, por lo que tenemos que intentar no abusar de ella. Pero sí que es verdad que la cafeína estimula el sistema nervioso central y nos hace aumentar el gasto energético.
Bueno, pues nos apuntamos el café, que además es una cosa que a la inmensa mayoría seguro que le gusta y que ya saben, pues que tienes razón, que nos pone un poquito más activos y por tanto acelera esos nervios, ese sistema nervioso central. Cuéntanos más.
Mira, luego tenemos, por ejemplo, la sinefrina, que está en la naranja amarga, aunque muchas veces lo contienen en muchos suplementos, y en algunos países está prohibido, ¿vale? Porque tiene un efecto similar a la efedrina, que es una droga prohibida. Luego tenemos la yohimbina, ¿vale? Que bueno, que aumenta el sistema el gasto energético liberando adrenalina y noradrenalina. Luego tenemos la capsaicina, ¿vale? Que está en el chile picante. Luego tenemos la teobromina, que está en el cacao desgrasado. Esto lo he citado muchas veces en algunos podcasts de radio. Es un poquito más light que la cafeína, pero también nos aumenta el gasto energético basal. Luego tenemos, por ejemplo, el guaraná, que es una planta que es rica en cafeína, ¿vale? Un poquito más que el café. Y también tiene teobromina y teofilina.
En el caso
luego, si quieres, podemos hablar de los que incrementan la temperatura corporal.
Sí, claro. En el caso del cacao desgrasado, se solía decir que a los niños les activaba el chocolate, por ejemplo. Pues es una cosa similar, ¿no?
Claro, exactamente. Porque el chocolate tiene teobromina.
Pero está prohibido.
En dosis pequeñitas, pero sí.
En este caso no estamos hablando de prohibir, sino de poner truquitos en nuestra despensa, pero es verdad que el chocolate ya nos dices que es como una cosa muy excepcional. Vamos con los que incrementan la temperatura corporal.
Mira, pues tenemos, por ejemplo, la canela, que aunque tenga un efecto más leve que el resto de termogénicos, también influye. Además es afrodisíaco. Y luego tenemos, por ejemplo, el jengibre, que también el nombre se ha demostrado aumentar un poco la testosterona. Luego también tenemos la teína del té verde, que estimula directamente también el sistema nervioso central, pero si lo combinamos con cafeína también aumenta la termogénesis. Luego tenemos la cúrcuma, el ajo también, por ejemplo. Y luego las dietas altas en proteína también aumentan la termogénesis, pues porque a nuestro cuerpo le cuesta digerir y absorber la proteína, entonces pues aumenta esa temperatura corporal.
Ajá. Oye, son a priori alimentos, condimentos que vamos a encontrar, sencillos. Por ejemplo, el tema del té yo creo que lo tiene asumido muchísima gente. El ajo, al final son cosas que tenemos y no tenemos siempre, que en nuestra dieta habitual influyen. Esto no tiene un límite, ¿no? Hombre, no te vas a tomar chile picante todo el rato, pero que me refiero que con la comida normal, echando esos condimentos, vamos a encontrar esos
sí,
beneficios.
Sí, vamos a encontrarlos. Luego tenemos ciertos suplementos termogénicos a los que muchos deportistas suelen recurrir. Pero los termogénicos son un cóctel de prácticamente muchos de estos nutrientes que hemos citado y yo no sé hasta qué punto los consideraría saludables. ¿Vale? Porque piensa que al final la mayoría de ellos estimulan demasiado el sistema nervioso central, hace que en reposo pues estemos un poquito más nerviosos, el corazón vaya más rápido, y no sé hasta qué punto...
Al final lo que estamos acelerando con este proceso es el metabolismo, ¿no?
Exactamente, estamos acelerando el metabolismo, que todo vaya un poquito más rápido. Yo intentaría siempre, de las dos variables que hemos citado antes, entre recortar calorías y aumentar el gasto energético por actividad física, intentaría tirarle a la actividad física, siempre y cuando tengamos tiempo y ganas.
De todas maneras,
antes que recurrir a termogénicos.
Claro, de todas maneras se pueden hacer las tres cosas, ¿no? Me refiero, los termogénicos en sí no son malos.
No son malos, pero tampoco debemos de abusar de los suplementos termogénicos. Pero lo que son los alimentos en sí que he citado, los podremos incluir en nuestra alimentación, que no hay ningún problema.
Claro, nos echan una mano, pero sin olvidarnos que, evidentemente, por mucho chile picante, por mucho ajo que tomes, por mucho café que tomes, no vas a conseguir el efecto de la dieta si no haces la dieta equilibrada. Correcto. Con ese déficit calórico y, por supuesto, con algo de ejercicio. Y como siempre decimos, que ya desde que lo hemos aprendido eso no lo quitamos, un buen descanso, que además nos va a dar un buen humor y un buen físico para arrancar la siguiente mañana. Pues nos quedamos con el truco de los termogénicos, recordándoles que obviamente tiene que ir todo en ese proceso que nos vienes enseñando. Víctor, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Me encantaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿OTC?
Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso. Hay tres en la región. OTC del Ayuntamiento de Murcia, OTC para la Región de Murcia del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y OTC Región de Murcia de la Fundación Desarrollo Sostenible. Entra en sus webs e infórmate de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
...27 minutos pasan de la una... ...seguimos en la mañana de la cadena COPE... ...en esta jornada de lunes 30... ...ya es septiembre, ¿cómo pasa el tiempo? Ya se nos va septiembre y empieza enseguida... ...octubre, ya ha empezado el otoño, bueno... Nos marchamos ahora a la calle porque esta mañana, este mediodía, ha tenido lugar la firma de un acto importante. Un acto importantísimo sobre todo para las personas mayores en los centros dependientes del IMAS. Y siguiendo este acto ha estado nuestra compañera María Morano. Cuéntanos, María.
Estamos con la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y con el director del Departamento de Personas Mayores de la Fundación La Caixa, David Velasco. Buenos días.
Buenos días.
Vamos a hablar con ustedes sobre el convenio que se ha firmado esta mañana de colaboración entre la comunidad y la Fundación La Caixa. Comenzamos con la consejera.
Pues la verdad es que estamos muy contentos en la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, porque hoy hemos materializado esta renovación de un convenio que tenemos en vigor con Fundación La Caixa para dotar de actividades en forma de talleres, de charlas sobre diversas materias a las personas mayores usuarias de los centros sociales de mayores del IMAS. Estamos hablando de 17 centros sociales en los que a diario pasan muchísimas personas y sobre todo el poder proporcionarles herramientas para favorecer ese envejecimiento activo y saludable, pues para nosotros es muy importante. Así que nuestro agradecimiento a la Fundación La Caixa por permitirnos renovar este compromiso un año más.
Este es un compromiso que se ha llevado a cabo años antes y ha obtenido un gran número de participantes.
Pues sí, estamos hablando de miles de participantes a lo largo de los años. Ya nos han explicado desde la Fundación, su director, que lo que llevamos de año hasta julio de este año, en torno a 7.500 personas mayores que están participando y beneficiándose de estos talleres. El objetivo es llegar a muchas más cuando finalice este año y, por supuesto, hasta el fin del convenio, que es en diciembre de 2026. Es muy importante, porque nuestras personas mayores nos demandan actividades y nos demandan el poder tener un sitio donde estar y sentirse rodeado, acompañado y además recibir contenido, materias, habilidades, nociones, en fin. Gracias a la Fundación La Caixa hoy lo podemos ofrecer, un esfuerzo conjunto que hacemos también desde la Consejería de Política Social a través del IMAS, que con nuestros profesionales también les proporcionamos actividades y talleres.
Director, ¿qué tipo de actividades y talleres son las que se desarrollan?
Sí, el programa de actividades de Fundación La Caixa toca diferentes ejes. Lo estructuramos en un eje que tiene que ver con acercar las tecnologías de la información y la comunicación a las personas mayores. Fuimos pioneros en el año 98 en este ámbito y sí que es cierto que nos hemos tenido que ir amoldando a las realidades de estos últimos años. De hecho, muchos de los talleres tienen que ver con aspectos muy prácticos, como por ejemplo las páginas web de las comunidades autónomas, saber cómo navegar en ellas, hacer reservas por internet, simulación también de banca completamente anónima y abstracto. Es decir, hemos virado hacia un conocimiento mucho más práctico de la informática, donde la informática es la herramienta, no es la finalidad en sí misma. Otra gran línea de talleres tiene que ver con la prevención de la salud, talleres de estimulación física, también de la salud psicoemocional. Y hace el año pasado empezamos una nueva línea que tiene que ver con la creatividad. Sí que es verdad que estaba presente este eje temático, pero de forma transversal en diferentes talleres. Y el año pasado le dimos entidad, generando una serie de actividades que este año las ampliamos en el nuevo convenio con un taller de escritura periodística y un taller de escritura poética. Después tenemos también, para lo que nosotros es algo muy importante, es visualizar, también como decía la consejera, ese envejecimiento activo que tiene que ver, nosotros entendemos también que tiene que ver mucho con la participación de las personas mayores en la sociedad. Y para nosotros el voluntariado es clave en este hecho, ¿no? También fomentamos el voluntariado en nuestras actividades. Hay, de hecho, actividades que las realizan voluntarios. No llamamos taller en sentido estricto, sí que son unas sesiones, unos seminarios, unos espacios de acompañamiento de voluntarios mayores a otras personas mayores. Y esto sería a grandes rasgos los diferentes ejes temáticos que aborda el programa.
¿Cómo pueden nuestros oyentes acceder a estos talleres?
Sí, pueden acceder a través de la página web de Fundación La Caixa y aparecen los 17 centros que están en convenio con la Consejería, con el IMAS. O bien, si ya son usuarios de ese centro, dirigirse a sus direcciones para que les enseñen la programación y que puedan escoger aquella actividad que más les gusta y más acorde con sus intereses y ahí apuntarse.
Además, la firma del convenio llega en una semana en la que los mayores toman una gran importancia, ya que mañana, 1 de octubre, se celebra el Día Internacional de las Personas con Edad.
Pues sí, y desde el Gobierno regional, a través de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, nos sumamos a esa conmemoración al 1 de octubre para poner en valor a las personas mayores, a nuestros mayores de la región de Murcia, y bueno, pues animarles a todos ellos a que sigan participando de la vida en la región de Murcia y que sigan participando de todas las actividades que realizamos a través de la red de recursos y servicios que tenemos puesta en marcha.
Pues ya conocen más sobre este convenio Conchita Ruiz, consejera de Política Social. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y David Velasco, director del Departamento de Personas Mayores de la Fundación La Caixa. Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, María, por contarnos esa maravilla de programa destinado a las personas mayores. Nosotros, cuando pasan 32 minutos de la una, hacemos un alto y seguimos.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Mañana saben que vamos a hacer aquí en la cadena COPE en la mañana un especial con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores. Pero estamos también anticipándonos a ese día con algunos protagonistas que también tienen mucho que ver con las personas mayores. Vamos a hablar del proyecto Simeón que Cáritas Diocesana ha puesto en marcha en el municipio de Cejimpo, que ha recibido el premio dentro de la 17ª edición de esos premios mayores en la modalidad de ámbito local. Tengo al otro lado del teléfono a Juana Maravillas Espín Sánchez, a la cual ya saludo. Juana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, cuéntanos, porque mucha gente a lo mejor no ha oído hablar de este proyecto, el proyecto Simeón. ¿Cómo nace y sobre todo cuándo nace?
Bien, pues el proyecto Simeón nace de la percepción de un grupo de voluntarios, ya que un número importante de personas mayores pues vivían solas o pasaban mucho tiempo en situación de soledad, bien porque no tenían familia o la familia estaba trabajando y bueno, pues podían dedicarle poco tiempo. Por ello, ese grupo de voluntarios y técnicos pues pensaban que era responsabilidad de todos paliar esta situación que sufrían las personas mayores del municipio de Cejín. Y bien, gracias a la labor tan importante que realizan los voluntarios, pues se está consiguiendo que un gran número de mayores pues tenga cubierta este sentimiento de soledad, de pasar tiempo solos.
¿Y cuánta gente ahora mismo está beneficiada de este proyecto Simeón? ¿Cuánta gente mayor?
Pues alrededor contamos entre unas 40 y 50 personas. Es un proyecto que estamos iniciando. Además de esos acompañamientos que te comentaba anteriormente, se están realizando en domicilio. También disponemos de un espacio, nuestro espacio Simeón, en el que una tarde a la semana, pues las personas que sí pueden salir de casa asisten a talleres, a diferentes talleres que realizamos en la parroquia. Entonces, pues contamos entre unas 40, 50, 60 personas aproximadamente.
¿Cuál es el perfil, Juana, de esta persona sola? ¿Es más hombre que mujer? ¿Cómo está el perfil un poquillo?
Bueno, son personas mayores de 65 años y el perfil está mayoritariamente son mujeres. Pero bueno, contamos también con un número importante de hombres.
¿Y qué os dicen cuando participan en esos talleres, etcétera, en esas actividades? ¿Qué os dicen?
Bueno, lo que ha generado en el municipio de Cejín es algo precioso y maravilloso, porque ha dejado huella en las personas mayores. Las personas que están en el domicilio están esperando a la persona voluntaria a ese día. El voluntario va una vez a la semana, durante unas 2-3 horas a la vivienda de la persona, y bueno, están esperándolos como si eso fuera su antídoto de la semana, digamos. Ha generado algo maravilloso, precioso. Si pudierais escuchar el testimonio de personas mayores, entenderíais lo que os estoy comentando.
Y esos voluntarios, la mayoría son jóvenes, ¿no?
Sí, son personas entre 40, 50 y 60 años. Y bueno, quería dar las gracias al grupo de voluntarios, porque sin ellos el proyecto no tendría la repercusión que tiene por la labor tan importante que hacen.
Ya casi para terminar, este proyecto Simeón me figuro que ha nacido para quedarse, es decir, se va a desarrollar a lo largo de los próximos años, va a seguir, ¿no? Va a continuar.
Sí, estamos trabajando entre voluntarios y los técnicos que estamos en el proyecto, pues haciendo actividades durante el mes de octubre, preparando actividades que son para las personas mayores. Mañana hacemos un manifiesto, lo va a leer una persona mayor. El viernes tenemos una mesa redonda, celebramos días internacionales contra el maltrato y bueno, ahí estamos en la lucha a seguir y bueno, la respuesta que hay del municipio es muy buena y sobre todo la necesidad de que esas personas cuenten con voluntarios como los que tenemos en el proyecto Simeón.
Completamente de acuerdo. Pues enhorabuena por ese premio que habéis recibido en esta 17ª edición de Premios Mayores del Año. Y sobre todo yo creo que un mensaje, ¿no?, a la gente que nos escucha, que ahora mismo se siente sola, que evidentemente todo tiene solución y lo que hay que hacer es ponerse en contacto de asociaciones como la vuestra para que esa soledad ya no sea tanta soledad.
Sí, para terminar, bueno, pues quisiéramos agradecer a la comunidad autónoma por este reconocimiento y sí, bueno, pues concienciar a la población de que el número de personas mayores cada vez más y hay que estar con ellas apoyando y bueno, invito a todo el mundo a participar en el proyecto y nada, pues que entenderán mis palabras.
Una última curiosidad, estas personas sí. En muchos casos me figuro que tienen familia, ¿no?
Sí, te lo comentaba antes, hay personas mayores en las que tienen familia, en las que están muy implicadas, pero claro, a lo mejor son los hijos están o viviendo fuera o están todo el día trabajando, entonces pues lo que nos piden es eso, cubrir parte de la tarde para que su padre o madre no esté sola.
Bueno, pues ahí queda también ese tema aclarado, evidentemente. Sí. Muchos tienen familia y la desgracia es la persona que no tiene a nadie. Eso sí que es duro.
Sí, también contamos con personas que están solas, no tienen familiares y bueno, pues también pues gracias a los recursos administrativos del municipio nos hacen derivaciones de esas personas que nos llega pues para que nosotros pues podamos cubrir esa parte de soledad de esa persona.
Pues Juana Maravillas Espín Sánchez, enhorabuena de verdad por este proyecto Simeón de Cáritas Diocesana en Cejín. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros, gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Poquito a poquito nos vamos acercando a las 2 menos 10, ahora pasan 39 minutos de la 1 y vamos a hablar de novela histórica, porque hoy arranca esa semana de novela histórica en Cartagena. ¿Y quién es una ávida lectora siempre? Pues Maite Fernández está pendiente de todo lo que ocurra, Maite.
Se acaban las fiestas de cartagineses y romanos en Cartagena, pero empieza la fiesta de la literatura, porque como cada año por estas fechas empieza la Semana de la Novela Histórica, que celebra este año su 25 aniversario. Vamos a conocer todos los detalles de la mano de su alma mater, del presidente de la semana, que es Obdulio López. Obdulio, buenos días.
Hola, buenos días.
Está perfecto en el calendario para que no nos echemos dramas encima de que han terminado las fiestas. Ahora fiesta de la literatura.
Pues sí, la verdad es que este año se han juntado demasiado las dos fiestas, una lúdica y otra literaria. Y bueno, el calendario viene así, y lo cual nos alegramos que hayan sido unas buenas fiestas de cartagineses y romanos, y ahora nos ponemos un poquito más serio con el tema literario.
¿Qué tenéis preparado para nosotros? Porque es una edición especial.
Bueno, pues mira, hoy precisamente empezamos la Semana de la Novela Histórica de Cartagena con una obra de teatro, una teatralización, y que se va a celebrar en las mismas restos históricos del Teatro Romano. No va a ser en el museo, sino en las ruinas romanas, que se entra por la calle de la Cuesta de la Baronesa. Uh-huh. Y bueno, pues este año va a ser especial porque vamos a hacer esta teatralización y bueno, y a partir de mañana ya en el Teatro Romano, en el aula de cultura, vamos a hacer, o en el salón de actos, como queréis llamarlo, vamos a hacer ya las presentaciones, que van a empezar con la autora Cristina López Barrio y con el novelista de ilustre familia, Lorenzo de Medici, que va a presentar El Fiorentino.
Uh-huh. Bueno, pues empieza fuerte, como decimos, con esa teatralización. Las sesiones son abiertas hasta que quede sitio, ¿no?
Sí, no hay ninguna restricción, excepto ni entrada, excepto el aforo. Evidentemente, las presentaciones son hasta agotar aforo.
Obdulio, habéis tirado la casa por la ventana, hay nombres muy conocidos y novelas muy interesantes.
Pues sí, pues mira, Lorenzo de Medici, que acabamos de hablar, y Cristina López Barrio fue finalista del Premio Planeta en el año 2017 y este mismo año ha ganado el Premio Azorín en Alicante. Para el miércoles tenemos también a un gran escritor, que es Gonzalo Giner, con La sombra de los sueños. Este escritor va a éxito por novela. Y después también tenemos a Juan Francisco Ferrandi, La heredera del mar, una novela muy buena, y en fin, hay gente que lo cataloga como el Ken Follett español. Uh-huh. Es un gran autor. Mira, el jueves tenemos también a Carmen Sánchez Risco, que trae una novela muy buena también, que se llama La primera mestiza, y a Juan Tranche, que presenta la novela de Las gladiadoras. Para el viernes vamos a cambiar un poco el formato, porque vamos a hacer una mesa redonda de autores con tres grandes firmas. Por ejemplo, van a ser Carmen Posadas, que fue premio Ciudad de Cartagena del año 2014, Fermín Bocos, que fue el primer premio que otorgamos Ciudad de Cartagena en el año 2000, fue el primer premio, y Juan Eslava Galán, el premio Ciudad de Cartagena del año 2004. También le vamos a hacer este mismo día a Juan Eslava Galán un reconocimiento por su trayectoria literaria. Se puede considerar a Juan Eslava Galán como el autor más prolífico de los últimos años en novela histórica.
Ajá, es un punto ya alto, estamos creciendo en la semana, la estamos pasando súper rápido, pero luego la vamos a disfrutar lentamente para que no pase tan rápido, pero Obdulio, el sábado es el día de los reconocimientos y de los premios.
El sábado es el día de los premios, evidentemente, y vamos a entregar el premio Odilo, que lo promociona esta empresa cartagenera, a Begoña Valero. Es una escritora valenciana y viene con una novela que ha tenido también mucho éxito, se llama Un testigo llamado Cervantes. Es una interesante novela sobre el escritor cervantino. Y después, como fin de fiesta literaria, vamos a entregar el premio Ciudad de Cartagena de este año a Santiago Posteguillo, que viene con su obra Maldita Roma, una excelente novela, como todos saben, siempre tratando de Roma.
Bueno, pues tenemos para todos los gustos, pero con el objetivo mismo de siempre, Otulio, que es seguir alentando a la lectura de la novela histórica, que hay mucha y muy buena, y que al fin y al cabo, bueno, pues es la mejor forma de conocer en los diferentes géneros y en las diferentes formas en las que nos lo traen en sus libros, bueno, pues mucha parte de la historia.
Pues sí, la novela histórica en los últimos años ha dado un subidón, digámoslo así, tremendo. Mucha gente se dedica a escribir novela histórica. Hombre, no todos los libros son grandes éxitos, pero bueno, la gente se interesa por la novela histórica y eso hace que los escritores se decanten por esta modalidad de la novela.
Y además también, cada vez más quieren venir aquí a Cartagena, claro.
Sí. A lo largo del año nosotros, a partir del lunes que viene, empezamos a trabajar ya en la edición 26. Bueno, pues ya tenemos alrededor de 10-12 autores que quieren venir a Cartagena, para lo cual les solicitamos sus obras y nosotros las leemos, las valoramos y entonces vamos haciendo ya una selección de cara al año que viene.
Bueno, pues sin duda que va a ser un éxito y que no vamos a correr tanto para conocer ya la de la próxima edición, pero vamos a disfrutar de esta, que como decimos, arranca esta misma tarde, bueno, pues en esos escenarios, el Teatro Romano y el Aula de Cultura de Caja Murcia.
Correcto.
Vamos a disfrutar de ella y toda la suerte del mundo, que salga maravillosamente bien como cada año. Tulio, muchísimas gracias, bueno, por haber estado con nosotros.
Me queda por decirte,
dímelo,
el domingo.
Dímelo.
El domingo a las 12:30 de la mañana, vamos a hacer un gran concierto en las puertas de Murcia, precisamente en la plaza de Ligüe, y va a intervenir la agrupación Sauces de Cartagena, y también van a intervenir los coros Argentum de la Unión, el coro Magister, la masa coral Tomás Luis de Victoria y el coro Juvenis Música. Va a ser un gran concierto, pues te puedo decir que van a haber 140, 150 personas de cantantes en el escenario. Es decir, pienso que va a ser un gran concierto que va a divertir y a entretener a toda la gente que se acerque a verlo.
Sin duda que va a ser espectacular. Todo el que esté a tiempo de llegar a Cartagena a una de las citas o a todas está más que invitado. Ya saben que con un poquito de previsión, que si no se agotan los asientos. Tulio, que vaya todo genial.
Pues eso esperamos, ¿eh? Siempre afrontamos la semana de la novela con mucha ilusión y sí, esperamos que los cartageneros acudan y se complazcan con ver a estos grandes autores.
Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Gracias, Maite. Gracias por hablarnos de esa semana de novela histórica. 2 minutos para llegar a las 2:50. Les tengo que dar una noticia que a mí me ha gustado. La comunidad ha puesto en marcha la elaboración de un plan de recuperación que va a permitir establecer acciones prioritarias para garantizar el mantenimiento y la protección de la población de la cerceta pardilla, uno de los ejemplares de pato más característicos en España y que está ahora mismo, por desgracia, catalogado en peligro crítico de extinción. Esta mañana se presentaban esas actuaciones y hablaba así de ellas el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez.
Cerceta pardilla es un pato, que es el pato más amenazado de Europa, en peligro crítico de extinción en la región de Murcia y en toda España. Con lo cual, bueno, pues la participación a partir de este programa LIFE en el que colabora la comunidad autónoma a través de la consejería está permitiendo la reintroducción de nuevos ejemplares. Los primeros fueron en la Sierra de las Moreras, en un humedal en Mazarrón, la segunda en los saladares del Guadalentín, a lo largo de este año. Además, hemos tenido la buena noticia de que se ha producido una reproducción, una cría, un nacimiento de cerceta pardilla por primera vez en la región de Murcia desde hacía mucho tiempo.
Pues ahí estaban las palabras del consejero de Medio Ambiente. Enhorabuena, desde luego, por estas actuaciones, porque todo lo que sea proteger a nuestra fauna y a nuestra flora, pues evidentemente, chapo, nos quitamos el sombrero. Y si usted quiere saber cómo se presenta hoy el tiempo, me va a decir: Pedro, esta mañanita he necesitado manga larga. Pues sí, porque han bajado las temperaturas, sobre todo en la zona norte de la región. Ahora mismo tenemos que decir que el entorno del centro de la comunidad está en los 30-31 grados y que, por ejemplo, en Yecla la máxima va a ser de 29 a estas horas. En Caravaca la Cruz la misma, 29 grados y 27 en Cartagena. Las mínimas se mueven entre los 11 grados, ojo, 11 de Caravaca de la Cruz, pues se puede dormir muy bien ya con 11 grados, a los 16 de mínima aquí en Murcia capital. Ya con 16 también se duerme bien, pero es mejor dormir con 11 grados. Segundos, seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE. Ya tenemos a la persona que es el mayor del año, la persona que ha recibido el premio mayor del año en la 17ª edición. Ha recaído en el empresario lorquino Manuel Jódar Martínez, un hombre que destaca por haber sido, entre otras cosas, impulsor del polígono industrial de Saprelorca, pero también tiene un lado solidario. Vamos a hablar con él y lo primero es darle la enhorabuena. Manuel Jódar, ¿qué tal estamos? Muy buenas, enhorabuena.
Hola, muchísimas gracias por llamarme y muchísimas gracias también por su enhorabuena. Muy agradecido.
Bueno, yo creo que cuando recibiste el premio, ¿en quién pensaste o cuando te dijeron que eras el mayor del año?
Pues no sabía si tomármelo en serio, a broma, con disgusto. Porque que le digan a uno mayor, bueno, pues está estupendo, ¿no? Pero siempre nos sentimos jóvenes y demás. Pero luego, pues una vez comprobado, asimilado, un enorme agradecimiento a que hayan tenido pues este detalle con mi persona.
Decía yo que aparte de ser uno de los propulsores de Saprelorca, también el jurado ha resaltado tu contribución a la comunidad y al aspecto más solidario a través de colaboraciones con entidades como, por ejemplo, Asprodes, ¿no? ¿Desde cuándo trabajando con Asprodes, Manuel?
Pues prácticamente toda mi vida. Yo empecé mi actividad profesional en los años, a principios de los 80, ¿no? Y yo soy economista y lo que he querido siempre es desarrollar mi actividad economista. Tenemos un despacho donde trabajamos unas 40 personas y a través de eso pues hemos tenido contacto con muchísimas empresas de toda esta comarca. A raíz de eso pues han salido proyectos, como usted bien ha dicho, el del polígono industrial y otros muchos, ¿no? Y pues hemos intentado hacerlo de la mejor manera posible y dentro de nuestra actividad, entendiendo la economía como una ciencia social, pues entendíamos que también teníamos que darle a la sociedad algo de lo que podíamos desarrollar. Cuando empezó el programa de, por ejemplo, desde el punto de vista mercantil, de las colaboraciones con las entidades, con las ONG, tener un programa de dedicación de la empresa a atención de necesidades de la sociedad, pues hemos tratado de predicar eso a todas las empresas que con las que trabajamos. Y qué mejor que nosotros también dedicarnos a ello. Por eso pues tuve la suerte de estar colaborando durante muchísimos años con Asprodes, de brazo a brazo con Don Ángel Alegría, que es el auténtico motor de esa gran entidad, y después pues también con la Fundación Ponce Mar, que para mí hoy día pues es un ejemplo de dedicación al estudio, a la investigación y a la vida. Adecuar la vida de los mayores a la sociedad que vivimos.
Yo casi para finalizar, qué importante, ahora se habla mucho de la responsabilidad social corporativa, pero qué importante es que la empresa, sea grande o pequeña, también tenga ese lado solidario de apostar por una asociación, en este caso, para personas mayores o personas con discapacidad, apostar mucho por ella, porque eso también refleja que las empresas no son algo frío y que solamente quieren ganar dinero, sino también tiene ese lado humano. Yo creo que eso es muy importante, ¿no?
No le quepa duda, es que si no, no tiene sentido la vida de las empresas. Las empresas están para crear trabajo, para crear dinero, para crear beneficio, pero ese beneficio se entiende muy ampliamente y se puede medir en muchos aspectos. Y qué duda cabe que contribuir a lo que la sociedad necesita es algo fundamental.
Bueno, pues Manuel Jódar, premio mayor del año en esta 17ª edición. Muchísimas gracias por estar en la mañana de la cadena COPE. Yo creo que un mensaje a todos los mayores que ahora mismo nos escuchan, que evidentemente queda mucha vida por delante y que hay que seguir activo, ¿verdad?
Sin duda alguna, y que sean muy conscientes de que pertenecemos a una generación auténticamente privilegiada. Hemos vivido unos años que no vamos a poder olvidar y que yo creo que de esta generación se acordará mucha gente.
Seguro. Pues enhorabuena. Gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
...55 minutos pasan de la una. Con el simple gesto de depositar latas, brick y envases de plástico en el contenedor amarillo o envases de cartón y papel en el azul, tú pones en marcha un movimiento imparable. ¿Cuál? El de la economía circular, donde los residuos se convierten en recursos. Gracias a este gesto puedes hacer ganar a tu municipio un premio de hasta 6.000 euros que irán destinados a proyectos de carácter colectivo. Anímate y participa en los premios Reciclaje Región de Murcia, una iniciativa del Gobierno Regional, Ecoembes y la Federación de Municipios de la Región de Murcia. Más información en murciarecicla.com.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
El martes 1 de octubre a las 18:30 horas en el Hotel Amistad, jornada sobre fotovoltaica. Conoceremos las últimas novedades del sector y reclamaremos justicia para las miles de familias pioneras murcianas. Organiza Ampier. Entrada libre hasta completar aforo. Te esperamos.
Flexicar.
¿Sabes qué es el aniversario de Smith? Celébralo con un regalo para quien se lo merece. Tu casa. En Smith tenemos las mejores ofertas para amueblar tu cocina o cualquier estancia de tu casa. Y así crear un hogar tan especial como tú. Home Smith Home.
Pide cita ya en tu tienda Smith de Murcia, Parque Comercial Nueva Condomina. O en nuestra web homedesign.smith.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La transformación de Murcia en una ciudad más conectada y eficiente ha promovido la creación de residenciales como Rivera Park. Esta urbanización privada y cerrada tiene 228 viviendas y áticos de 2 y 3 dormitorios que resaltan por su ubicación y por su diseño innovador y sostenible. Cabe destacar las calidades de los acabados, con suelos de grés porcelánico, cocinas amuebladas y totalmente equipadas con electrodomésticos Bosch y baños con un diseño moderno y atemporal. Los vecinos de Rivera Park también cuentan con 3.500 metros cuadrados de zonas comunes exteriores, incluyendo piscinas, solarium, juegos infantiles, chill out, gimnasio, espacio gastronómico y sala de coworking. Además, todo el perímetro está rodeado de zonas ajardinadas que han puesto la guinda a una urbanización que es para sus residentes más que un cambio de casa, un cambio de vida. Descubre todas las bondades de este nuevo residencial en riverapark.com.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues yo siempre se lo digo, mucha precaución, por favor, en las carreteras, en este caso de la ciudad de Murcia y en general en toda la región. Ahora mismo en Murcia capital no hay grandes atascos ni grandes retenciones, según nos informan, pero bueno, conforme avance la tarde puede que sí, porque haya más vehículos en las diferentes vías urbanas e interurbanas. Por favor, distancia de seguridad y sobre todo, nada de consumir alcohol ni comidas copiosas.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.